gracias a ustedes por darme la oportunidad de dar una serie de consejos, de medidas de higiene para mejorar nuestro sueño durante esta época. Una época tan conflictiva, con tantos altibajos y con tantos dimes diretes que, bueno, en vista de lo que estaba usted comentando, pues más todavía, más estrés nos va a crear. Pues sí.
Efectivamente. Vamos, los primeros invitados... Claro, los primeros invitados de la mañana abogaban, a pesar de la crítica durísima de algunos de nuestros invitados hacia lo que es la crítica política, obviamente, también estaban abogando por el consenso, por la unidad, ciertamente. Pero vamos a hablar de la importancia que tiene dormir bien, doctor, dormir bien a lo largo de nuestra vida, pero sobre todo en un momento como el actual, usted lo ha dicho muy bien, el estado de estrés, la depresión, la hipertensión, en fin, todo lo que nos rodea influye negativamente a la hora de conciliar bien el sueño.
El sueño juega un papel muy importante en nuestras vidas. Mientras dormimos se regenera parte de nuestro cuerpo, nuestra mente, y el sistema inmunitario, tan importante en esta época, tras un sueño eficiente y reparador, también mejora y se fortalece. Entonces el sueño es un aspecto muy, muy importante en nuestras vidas y que es el gran olvidado. Pensamos que el sueño es, pues, estoy durmiendo. No, durante el sueño hay una serie de procesos hormonales, biológicos, metabólicos, que influyen en el día siguiente. De hecho, cuando no dormimos una noche bien, al día siguiente, pues estamos cansados, estamos más irritables. Todos nos ha pasado, ¿no? Que cuando al día siguiente tenemos algo que hacer muy importante, esa noche no dormimos bien, y el día siguiente, a la mínima que nos diga que se nos torce un poco la situación, nos enfadamos con
sí, los más allegados. Mal humor.
Sí, disminuye la capacidad de concentración, no retenemos tanto. Entonces, el sueño es muy importante. En esta época de confinamiento, además, que estamos viviendo, pues las causas son variadas. La primera de ellas es que hemos perdido las rutinas, hemos perdido los hábitos habituales. O sea, no nos levantamos para ir a trabajar, nos acostamos más tarde, quieras o no, vamos retrasando la hora de las comidas. Entonces lo que son los ritmos biológicos se van retrasando y los vamos perdiendo. A eso le sumamos toda la situación de incertidumbre: me contagiaré, no me contagiaré, mi padre es mayor, es diabético. Todo eso nos va creando una serie de incertidumbre, de
claro,
ansiedad,
indudable.
Nos altera el estado de ánimo, que tiene su repercusión en el sueño. Si a eso le sumamos que estamos en un ERTE, que no sabemos cuál va a ser nuestra situación laboral, es que es la pescadilla que se muerde la cola. Es
terrible. Le pregunto, doctor.
Yo personalmente, que duermo bien y he tenido la fortuna de poder seguir trabajando, el sueño se me ha... he tenido problemas de sueño también, porque es que cuando toda esta situación la podamos mirar con una perspectiva de lejos y años vista, estamos viviendo un momento histórico, pero caramba, chiquito momento histórico que estamos viviendo, que nos toca vivirlo a nosotros, ¿no?
Sí, entonces, un momento que
un
nunca
momento
antes se había vivido.
Vista, no, ninguna de nuestras generaciones había vivido esto, la otra gran crisis sanitaria del
2008.
Del siglo XX fue, no, y la crisis sanitaria del...
Y el crack de 1929.
Del 18, no, la crisis sanitaria, me refiero, de la gripe del año 1918.
La gripe del 2000, de 1918, sí.
Entonces, eso nos queda muy lejos y no la hemos vivido la gran mayoría de nosotros. Evidentemente,
claro,
pues han venido crisis económicas, pero no una crisis sanitaria que cree tanta alarma social, tanta alarma sanitaria. Y no solo la crisis sanitaria, sino ya lo estamos viendo, la crisis económica que lleva consigo. Que va a ser...
¿Cuántas personas, permítame que le pregunte, cuántas personas aproximadamente, si hay un cálculo, en España tienen trastorno del sueño crónico o variable en gravedad?
Se está hablando entre unos 4 y 6 millones de personas.
Wow.
Tenemos en cuenta que el sueño, para muchas personas... no le, es lo que dije al principio, no le dan la importancia que lleva, y además que para nosotros muchas veces hablar del sueño es como algo, nos acompleja, nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque muchas veces hay patologías de sueño que pues los sonámbulos, por ejemplo, muchos de ellos no dicen que son sonámbulos, le dan miedo y más que miedo, más le da vergüenza, ¿no? El que se sienta señalado, el que se sienta discriminado. La patología de sueño está infradiagnosticada. El síndrome de apnea del sueño, que es que cuando estamos durmiendo paramos de respirar, eso provoca una disrupción en el sueño nocturno que hace que el sueño sea muy superficial y ligero y que nos quedemos dormidos en cualquier parte, en un cine, en un teatro, al volante, que es el peligro. Eso,
claro.
Si no hay algún acompañante de su pareja, su familiar, que se lo diga, no lo va a manifestar y no le va a dar la importancia que conlleva. Entonces, todas esas patologías de sueño en esta época de confinamiento se han acentuado, en parte porque hemos perdido las rutinas. Nos acostamos a la hora que queremos, como no tenemos un despertador por la mañana, porque no tenemos que ir a trabajar, pues nos estamos acostando tarde, nos levantamos tarde, desayunamos tarde, almorzamos tarde, entonces todo se va retrasando. Es como cuando hacemos viajes largos, sobre todo al este, el famoso jet lag, nos estaba en los casos más extremos nos puede pasar, estando en nuestro lugar de residencia. ¿Por qué? Porque estamos desplazando todos los ritmos biológicos y con ello el ritmo de sueño y nos estamos acostando más tarde, nos levantamos más tarde, dormimos las horas que tenemos que dormir, aunque con un aumento de la frecuencia de los despertares y un sueño más superficial, pero dormimos, pero lo estamos retrasando. Entonces, una de las medidas, de los consejos que se intentan dar en estas situaciones, pues intentar mantener una rutina lo más aproximada a nuestra vida habitual previa al confinamiento. Levantarnos a las horas más o menos similares a las que nos levantábamos, acostarnos a la misma hora, tener el mismo ritmo de comida, intentar tener contacto con el sol, o sea, exponernos a la luz solar, sobre todo por la mañana, si no podemos ponernos delante del sol, porque no disponemos de una ventana, que ese es otro problema, que ahora nos hemos dado cuenta en España que hay mucha gente, mucha población que vive en infraviviendas y que no tiene ventanas a la calle, sino que da ventanas a un patio interno.
Ahora, terrible, terrible.
Ahora nos estamos dando cuenta de un montón de cosas. Entonces, todo esto, ¿el porqué del sol? Porque el sol interviene en el ritmo circadiano, en el ritmo de luz, oscuridad, en el ritmo de secreción de melatonina, que es una sustancia que se genera en el cerebro cuando hay oscuridad y nos induce el sueño. La famosa melatonina que nos venden en farmacias, pues tiene su utilidad, o sea, sirve para algo. El cuerpo la sintetiza y la segrega para poder dormir. Entonces, en relación al ciclo de luz-oscuridad, pues la secretamos por la noche cuando no hay sol, secretamos la melatonina, nos induce el sueño y dormimos. Después, otra cosa importante sería evitar siestas largas. Una siesta de más de 30 minutos está prohibido. Y en pacientes
se adelanta usted a una pregunta que, porque hay ya varios oyentes
es que
le
si
quieren
no me paras,
hacer
hablo y hablo.
Claro, no, es no normal, estamos en directo, ¿no? Pero ya hay varios oyentes que están muy interesados escuchando, recuerden ustedes que estamos escuchando al doctor Leopoldo Méndez, neurofisiólogo de Hospital Bellví y responsable de la unidad del sueño, y ya hay varios pacientes, iba a decir, varios oyentes que se han interesado por la entrevista, y uno de ellos le iba a preguntar, o le ha preguntado, me ha trasladado la pregunta para que usted la conteste. La siesta, la bendita siesta, dicen algunos españoles, el gran invento español. ¿Esto es bueno o es malo, la siesta? Pregunta.
A ver, la siesta, después del almuerzo, si no pasa de 20-30 minutos, no es mala. Pero cuando pasa de esa cantidad de tiempo, nos desestructura el sueño nocturno. Se retrasa el inicio del sueño y aumentan los despertares. ¿Qué pasa? Nos dormimos 2 horas. Por ejemplo, nos dormimos de 2 a 4 de la tarde, por poner 1 hora.
Una señora siesta.
Ya no nos vamos a dormir a las 10 de la noche. Dormiremos 11 o 12 o más. Si nos tenemos que levantar a las 6 para ir a trabajar, ya estamos con un déficit de sueño. ¿Qué pasa? Que muchas veces la siesta se utiliza como sustituto del sueño nocturno. Y ese es el gran peligro. Se recomienda siestas de 20 o 30 minutos de mínimo descanso. ¿Por qué? Porque cuando se duerme más, la necesidad de sueño disminuye y se retrasa el sueño. Entonces, al despertarnos por la mañana temprano, vamos arrastrando un déficit de sueño que lo que hace es una mala, en definitiva, una mala higiene de sueño y que no es beneficioso para nada.
Perfecto. Otra pregunta de otro oyente. Y esta, bueno, la de la siesta es una pregunta obviamente sí, importante, sí, porque obviamente somos un país donde un deporte tradicional es la siesta. Pero ya lo ha dicho el doctor claramente, sí. 20, 30 minutos está muy bien.
No más.
Otra pregunta, no más. Otra pregunta, y esta afecta a los más pequeños de la casa, doctor.
A ver,
siempre dice el oyente, hablamos de los adultos,
claro, pero
los pacientes pediátricos, niños... ¿Sufren también trastornos del sueño?
Pues claro, claro, claro. Lo sufren en similar proporción a la población adulta y se llegan a tratar pacientes, niños, porque no duermen o duermen en exceso. Y los es verdad que en la población pediátrica las siestas hay que mantenerlas en función de su edad. O sea, los niños por debajo de 3 años, previa escolarización, sabemos todos que hacen siesta de 2-3 horas, pero no les interfiere para dormir por la noche. Sabemos que cuando nacemos llegamos a dormir entre 16 y 18 horas al día, y esas horas de sueño, a medida que vamos cumpliendo años, van disminuyendo porque los requerimientos y las necesidades de sueño disminuyen. Entonces, los niños, evidentemente, sí. Es que la siesta, una siesta larga puede esconder un trastorno de sueño de fondo. O sea, si tenemos un niño que duerme mucho por el día y no duerme por la noche, hay que preocuparnos qué es lo que está pasando por la noche. Porque es lo que he dicho antes, puede ser la siesta un sustituto del mal dormir nocturno, ¿sabes?
Claro.
Vale, no sé si... Después, bueno, otra cosa importante también para mantener una buena higiene de sueño y tener un sueño estable y regular es hacer un ejercicio físico. Yo siempre recomiendo hacer ejercicio físico siempre en horas de sol, a media tarde. Siempre deben pasar, entre que hacemos ejercicio físico y nos vamos a la cama, deberían pasar más de 3 horas. Porque si hacemos un ejercicio físico intenso, extenuante o muy excitante, por ejemplo, jugar a un partido de pádel a las 10 de la noche, no te vas a dormir hasta las 2 a la 1, si es que llegas a tu casa y todavía está dándole a la raqueta.
Claro. ¿Entiendes? Claro, claro, claro.
El cuerpo hay que prepararlo para dormir. Lo ideal es que por la tarde-noche bajemos la intensidad lumínica, pongamos pues música más relajante, nos demos una ducha de agua caliente. Es adaptar al cuerpo a la nueva situación a la que estamos. Yo no puedo venir de risa y fiesta y dormirme al instante, porque no, la gran mayoría de la gente no lo hace así. Entonces, siempre es adecuando. Y una cosa importante antes de que tengamos que cortar, es el uso de los dispositivos electrónicos, que esto se está viendo mucho, mucho en la población adolescente, previa al confinamiento y con el confinamiento más. La población adolescente estaba haciendo uso de tablets, ordenadores, móviles en la cama. Todos esos dispositivos tienen luz azul, y es una luz, la luz azul es una luz intensa que provoca, o sea, inhibe la síntesis de melatonina. O sea, cuando yo estoy con luz intensa no hay melatonina, entonces lo que estamos haciendo es retrasando el inicio del sueño. Y eso, ¿qué pasa? Que si el niño está con el móvil, con la videoconsola, con la Nintendo, jugando en su cama, le estoy dando órdenes contradictorias. Estoy en la cama para dormir, pues estoy en pijama, en la cama, y estoy jugando, y encima recibiendo luz azul. Malo. Como
malo,
dirían los futboleros, tarjeta roja. Además,
tarjeta roja. Otro oyente, habla
de
las comidas,
sí,
de las comidas, doctor, habla de las comidas. ¿Influye también el hábito de la buena alimentación? Y luego, la cafeína, también preguntan, cafeína, chocolate, ¿cómo influye?
La cafeína y el chocolate son excitantes, igual que el té. Eso depende de cada persona. A todos no nos afecta por igual, pero si tenemos problemas para dormir, lo normal sería que a partir de las 4 o 5 de la tarde ya no tomemos ni café ni cafeína, o sea, café, ni teína, el té, ni chocolate, ni ninguna sustancia excitante, porque si no, ya dormimos mal y estamos dando sustancias para alertarnos, pues no dormimos. Después las comidas ni deben ser copiosas ni deben ser ligeras. Uno no se debe ir, siempre deben pasar entre, yo recomiendo 3 horas, los manuales de sueño te dicen 2, yo siempre recomiendo 3 horas, entre la hora de cenar e irnos a acostar, 2-3 horas, Porque si es una comida muy copiosa, vamos a hacer mala digestión, vamos a estar en la cama 8 horas, 10 horas en la cama. No necesitamos comer tanto, no necesitamos comer comidas dulces, no necesitamos azúcar. Necesitamos comer una dieta normal, saludable, la dieta mediterránea, y ni ir con excesos de comida ni con defectos, porque si vamos con hambre, voy a tener despertares nocturnos. Entonces eso también es adecuarlo a las necesidades de cada persona. Evidentemente, si una persona es deportista, pues va a comer más que una persona que sea más sedentaria. Entonces también es...
Qué bien.
Y una cosa a la que quería volver, lo de los dispositivos electrónicos, porque también con los juegos, a veces se utilizan juegos de contenido violento, o se juega a juegos de contenido violento.
Sí, muchas veces.
Eso también conlleva una sobreexcitación y retrasa el inicio del sueño. Es lo mismo que decía antes con el pádel. Si voy a jugar al pádel a las 10 de la noche, pues hasta las 12 de la una no me voy a dormir. Por mucho que
por sea,
pues estoy excitado. Entonces, estos son a modo de pinceladas los consejos que yo quería aportar para intentar llevar un hábito más saludable desde el punto de vista del sueño.
Obviamente, doctor, para terminar, crear buenas y saludables rutinas del sueño, ¿verdad?
Claro,
eso es lo prioritario.
Es que aunque estemos confinados, tenemos que cuidar nuestra salud física y mental. Evidentemente, con todo lo que nos está cayendo encima, es difícil abstraerse de la realidad, pero tenemos que intentar en lo posible mantener una estabilidad emocional y una estabilidad desde el punto de vista del sueño, pero soy realista y es muy difícil en el momento actual.
Recuerden ustedes, queridos oyentes, que la unidad del sueño de Hospitén es un área especializada en el diagnóstico y tratamiento de todas aquellas personas, tanto adultos como niños, que sufren alteraciones del sueño. Por eso hoy, a esta hora de la mañana, hemos creído oportuno, y además en este periodo de crisis con el aumento del estrés, etcétera, etcétera, entrevistar, y ha sido una entrevista estupenda, al doctor Leopoldo Méndez, que es neurofisiólogo de Hospitem Bellevue y responsable de la unidad del sueño. Doctor, de verdad, le agradezco muchísimo su intervención en esta hora de la mañana en la Radio Líder del Norte de Tenerife, porque ha sido muy interesante escuchar, porque obviamente, como usted ha dicho, entre 4 o 6 millones de personas sufren alguna alteración del sueño en este país, y estamos hablando, por lo tanto, de un problema que nos afecta sobre todo cuando hablamos de calidad de vida,
Sí,
doctor, un abrazo muy fuerte.
Nada, igualmente, muchas gracias. Saludos a la radio.
Gracias de verdad.
Gracias
de verdad por su claridad.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues hemos hablado del sueño, de la necesidad de dormir bien, de la necesidad de tener buenos hábitos, por ejemplo, mantener en lo posible unos horarios estables para acostarse y levantarse con cierta flexibilidad, sobre todo en la población infantil, mantener rutinas en lo posible. Hay que intentar desconectar en las últimas horas del día y bajar la intensidad lumínica, adaptarnos a la oscuridad para mejorar el inicio del sueño. También intentar exponernos a la luz del sol en las primeras horas del día. La exposición al sol nos ayudará a dormir mejor y a mantener un estado de ánimo más estable. Intentar mantener en lo posible el ciclo vigilia-sueño, luz-oscuridad. Evitar siestas largas. Lo ideal es un descanso corto, unos 20 minutos, media hora como mucho, tras la comida. Las siestas más duraderas desestructuran el sueño nocturno y nos pueden llevar a tardar en conciliar el sueño y a frecuentes despertares nocturnos. Los pacientes en edad pediátrica han de mantener las siestas en función de su edad. Hacer ejercicio físico en lo posible, si disponemos de aparatos o sistemas para hacer ejercicio en casa, como bicicletas estáticas o elípticas, hay que usarlos. Si no es así, existen muchos tutoriales en internet para practicar yoga, pilates, tablas de ejercicios, etcétera. También el ejercicio es importante que se haga pronto, idealmente a primera hora, en la primera parte del día, no en la última hora del día, o sea, pocas horas antes de irnos a acostar. Mantener los horarios habituales de comida. Intentar que la cena esté separada de la hora de acostarse en unas horas, en unas 2 horas o 3 horas aproximadamente. No debe ser copiosa, dice el doctor. Evitar sustancias picantes y dosis altas de azúcares. Evitar en lo posible excitantes, como el chocolate o la cafeína en altas dosis. especialmente por la tarde. A partir de la tarde, lo que es el chocolate, lo que es el café, debe desaparecer, y controlar el uso de los dispositivos electrónicos, la luz intensa, sobre todo el azul de tablets, ordenadores y videoconsolas. En fin, todo esto, de todo esto hemos hablado con nuestro invitado, porque España, lamentablemente, ya lo han escuchado, tiene en torno a 4 o 6 millones de personas con algún trastorno de sueño crónico y de variable gravedad, y aproximadamente un 30% de la población española se despierta todos los días con la sensación de no haber tenido un sueño reparador o finaliza el día muy cansado. Un 30% de la población española, por lo tanto, tiene esa sensación de no haber tenido un sueño reparador, y más de 4 millones de personas, el doctor ha hablado 4, 6 millones en España, sufren algún trastorno de sueño crónico y de variable gravedad.